Marcos, y vamos a iniciar con el capítulo 9, y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 13. Si hay algo que nosotros como cristianos sabemos o que tenemos que saber, hermano, es que cuando Jesús vino aquí a la tierra, ¿verdad?, que Él se encarnó, Él era 100% humano, hermano. Él era 100% humano, pero a la vez también Él era 100% Dios. Él era 100% humano, pero a la vez sí es 100% Dios también, hermano. Pero ¿cuál es la diferencia que Jesús tenía respecto a nosotros y tenía respecto a toda la humanidad? Que Él no pecó, hermano. Él no tuvo pecado, Él no tuvo mancha, Él no tuvo arruga, Él no tuvo fallas. Él no pecó, esa es la diferencia entre Él y nosotros. Amén. Y una de las cosas, hermano, y también lo veíamos ahorita en la lectura de Filipenses, es de que Él no aprovechó su deidad, su divinidad, para hacer cosas extraordinarias como humano. Él no utilizó su deidad, no utilizó su divinidad para usar como un tipo superpoder y hacer la obra de Dios. No, hermano. Su humanidad no alteró su divinidad, pero tampoco su divinidad no modificó o alteró su humanidad. Amén. Y esa es una doctrina esencial que sabemos o que debemos nosotros de saber, hermano. Que debemos de entender, porque esto así lo expone su palabra. Y desde luego que probablemente nuestra mentalidad, ¿verdad?, nuestra mente humana, nuestra inteligencia, pues no nos pudiera dar mucho para entender esto que estamos hablando. Pero así lo expone su palabra. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. Para eso vamos a leer el versículo 1 y 2 del capítulo 9, hermano. Y Jesús les decía: en verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios después de que haya venido con poder. 6 días después, Jesús tomó con él a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan, y los llevó a ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Pero 6 días después de qué, hermano, 6 días después de que Jesús los tomó. ¿Qué aconteció antes para que después, al cabo de 6 días, Él los tomara, los llevara al monte alto y sucediera la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué fue lo que aconteció? Y para eso nosotros nos vamos a ir al capítulo 8 a partir del versículo 28. Y esto aconteció 6 días después de que Jesús salió con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Y Él les hace esta pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; pero otros decían, es uno de los profetas. Pero Él fue más claro con ellos y les dijo: no, pero ustedes, yo quiero saber ustedes qué piensan acerca de quién soy yo. Y salta luego Pedro y le dice: tú eres el Cristo. Y el Mateo viene más explícito, hermano. Le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo para con Pedro? Dijo: esto no te fue revelado de carne, no te fue revelado de sangre, sino te fue revelado por mi Padre. Eso solamente te lo pudo haber revelado mi Padre. Y también le dijo: sobre ti, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, en el cual las puertas del Hades no prevalecerán. Sí, hay algo que nosotros pudimos ver aquí en el pasaje anterior, ¿verdad? Es que precisamente nuestro Dios le reveló directamente a Pedro quién era el Mesías, quién era el Salvador. Por eso él contestó: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero más adelante, ni Pedro ni los otros discípulos podían entender el por qué Jesús tenía que pasar por la cruz. El versículo 31, vamos a leerlo. Dice: Jesús comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Amén. Jesús tenía que morir. Él tenía que morir, hermano. ¿Por qué tenía que morir nuestro Señor Jesucristo? Porque para toda la humanidad, para todos y cada uno de nosotros, hermano, es imposible pagar una deuda delante de la justicia de Dios. Eso era algo que solamente el Hijo de Dios viviente, el Cristo, era el único que podía pagar. Y es por eso que Él tenía que pasar por una muerte, por la muerte de cruz. Versículo 32. Y le decía estas palabras claramente. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a Jesús. Vimos que eso era algo, hermano, que los discípulos no podían entender, y en especial Pedro. Pedro, dice la palabra, ¿verdad? Lo acabamos de leer, lo llevó aparte y empezó a reprender, diciéndole: Jesús, tú no puedes morir de tal manera. Jesús, tú no puedes pasar por la cruz. No debes de hacerlo. Tú eres digno de toda gloria, tú eres digno, estoy parafraseando, ¿verdad, hermano? Tú eres digno de todo honor. No sé cómo se haya presentado y todo lo que le haya dicho Pedro a Jesús en ese momento. Pero lo único que podemos ver aquí es que Pedro estaba siendo usado por el diablo para obstruir lo que Dios ya tenía planeado hacer, lo que él ya había decidido hacer. Y Pedro estaba siendo un obstáculo. El diablo lo quería poner como un obstáculo para que Jesús recibiera gloria sin pasar por la cruz, sin pasar por esa muerte de cruz. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Señor Jesucristo en el versículo 33? Pero él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro, y le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Yo tengo que pasar por esa cruz. Yo tengo que pagar por el pecado de la humanidad. Yo soy ese cordero, el cual Dios ha enviado, mi Padre me ha enviado a morir a esa cruz. Apártate de mí, Satanás. Pedro estaba siendo, en ese momento, en ese lapso, siendo utilizado por el diablo, hermano. Quería que Jesús recibiera gloria, obtuviera gloria, sin haber pasado por la cruz. Vamos a leer el versículo 34 al 38. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos, le dijo: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. O, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? O, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Cristo, hermano, no se permitió tener gloria sin cruz. ¿Qué nos hace pensar a nosotros que si el Hijo del Dios viviente no se permitió tener gloria sin cruz, qué nos hace pensar a nosotros que nosotros sí la podemos obtener, hermano? Cristo no se permitió, y lo demuestra aquí a través de su palabra. Pero ¿cuántas veces como cristianos, verdad, o como seguidores, verdad, de Cristo, o como iglesia, nosotros muchas veces actuamos igual que Pedro, actuamos igual que él, y por dentro anhelamos lo mismo que él anhelaba en ese momento, que Cristo recibiera gloria sin cruz? ¿Y cuántas veces nosotros no queremos recibir la gloria de Dios sin la cruz? Cuando Cristo dice, carga tu cruz, niégate a ti mismo. Nosotros nos aferramos tanto a nuestra voluntad, hermano. Nuestra humanidad se aferra a nuestra voluntad, dejando a un lado la voluntad de Dios. El que se aferra a su propia vida, hermano, el que se aferra a su propia voluntad, a sus deseos, a sus pasiones, el que maneja su vida conforme a sus concupiscencias, maneja todo en orden a sus pensamientos, en orden a sus ideas, en orden a lo que él piensa y cree, dice la palabra de Dios, morirá, morirá. ¿Pero qué dice más adelante? Pero el que se entrega, el que entrega su voluntad a Dios, el que entrega su voluntad a Cristo, este vivirá. Y después de que pasó todo esto, hermano, es donde viene la transfiguración. Versículo 2 del capítulo 9. 6 días después de que aconteció esto, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, Santiago y a Juan para llevárselos a un monte alto, y es donde sucedió la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿por qué, hermano, Jesús escogió a 3 personas? Y en especial a Pedro, en especial a Santiago, en especial a Juan. No sé cómo venga su Biblia escrito, en esta Biblia viene Jacobo, ¿verdad? Pero no sé qué versión tenga, le va a venir escrito Santiago. Y Juan, Jacobo y Santiago son el mismo, hermano. ¿Por qué eligió Jesús a esas 3 personas? ¿Por qué a Pedro, a Santiago y a Juan? Y una de las razones por la cual puede ser o es porque así era en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, todo acto tenía que ser confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Y hasta ahí, pues se cumple eso, ¿verdad? Se llevó a 3 personas. Se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y se llevó a Juan a ese monte alto. Y otra de las razones puede ser porque eran parte de un grupo íntimo de nuestro Señor Jesucristo, en el cual, pues Jesús, no sé, tenía tal vez más confianza. Estaban más con él, tal vez lo conocían un poco más en su intimidad, no sé. Recuerden que sobre Pedro también dice la palabra de Dios que edificó la iglesia, ¿verdad? La roca sobre la cual edifica la iglesia. Santiago y Juan también escribiendo 5 libros del Nuevo Testamento. Entonces, Jesús eligió a ellos 3, hermano. Eligió a Pedro, eligió a Santiago y eligió a Juan para que vieran algo sorprendente, hermano. Algo hermoso, un acto precioso, algo sobrenatural. Y para eso, hermano, vamos a leer el versículo 3 y 4, los versículos 3 y 4. Dice así: sus vestiduras se volvieron resplandecientes. ¿Las vestiduras de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Muy blancas, tal como ningún lavandero sobre la tierra las podría blanquear. Y se les apareció Elías junto a Moisés y estaban hablando con Jesús, hermano. Esto sucede algo muy parecido como cuando Moisés subió al monte Sinaí, hermano. La gloria de Dios descendió en forma de una nube. Moisés también subió con testigos. Y recuerda también lo que dice ese pasaje, es Éxodo 24. Y Moisés dice que resplandecía, que Moisés reflejaba una luz que resplandecía. Su piel resplandecía, ¿reflejando qué? La gloria de Dios. A diferencia de lo que sucedió en el monte Sinaí, Moisés, él estaba únicamente reflejando la gloria de Dios. Pero a diferencia de Moisés, hermano, Jesús resplandeció en ese monte alto, en ese monte santo, él resplandeció con su propia gloria. ¿Por qué? Porque él es Dios. Porque él es Dios, hermano. Él es la misma imagen del Padre. Recuerda cuando Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Recuerda ese episodio, hermano? ¿Qué fue lo que Jesús le contestó? Tanto tiempo que he estado entre ustedes y no me han visto. O sea, ¿qué más quieres, Felipe? Él es el mismo Dios. Y era la diferencia de lo que sucedió con Moisés en el monte Sinaí. Jesús resplandeció con su propia gloria porque Él es Dios, hermano. Y lo que vieron los discípulos, hermano, lo que vieron Pedro, lo que vio Santiago, lo que vio Juan, es un adelanto de lo que sería su venida después de su muerte y de su resurrección. Todas las glorias del Rey. Amén. ¿Por qué aconteció ese acto, hermano? ¿Por qué Jesús se los llevó al Monte Santo para transfigurarse y mostrarles el resplandor de su gloria? ¿Cuál fue el propósito de que Jesús los llevara juntamente con él hacia ese monte santo y que lo conocieran en el resplandor de su gloria? ¿Cuál es ese propósito, hermano? Lo veíamos anteriormente, en el capítulo anterior. La duda de ellos, el dilema que ellos tenían en que Jesús no debía pasar por la muerte de cruz. Y Jesús hace esto, hermano, transfigurarse delante de ellos para que su fe se aumentara, para que su fe se fortaleciera, porque ellos no podían entender cómo Cristo debería de morir en una cruz si Él es el Hijo de Dios. Para ellos era más fácil decir: pues tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo del Dios viviente, y tú no lo acabas de decir cuando Pedro te contestó. Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, y tú le dijiste que sí, que Dios se lo reveló, que no fue carne ni sangre. ¿Cuál necesidad hay de que pases por la cruz? ¿Por qué tienes que pasar por una muerte de cruz? Porque la muerte de cruz era lo más terrible, hermano. La muerte de cruz era para los peores criminales. La muerte de cruz era para las peores personas que pudieran existir sobre la faz de la tierra en medio de ese pueblo, hermano. Y para ellos era imposible entender por qué Jesús, era difícil entender por qué Jesús tenía que pasar por una muerte de cruz. Y Jesús se le revela en el resplandor de su gloria para fortalecer, para aumentar su fe y que crean en Él, que confíen en Él, hermano. Lectura del versículo 4. Y se les apareció Elías junto con Moisés y estaban hablando con Jesús. dos personajes del Antiguo Testamento se aparecieron juntamente con Jesús, estaban platicando con Jesús, estaban hablando con Jesús y aparecieron en ese monte santo, en ese monte alto donde Jesús se llevó a los discípulos y los discípulos vieron a Moisés y vieron a Elías. Pero ¿por qué aparecieron Moisés y por qué apareció Elías juntamente con Jesús y no fue alguien más, sino fue exclusivamente Moisés y Elías? Y es que estos dos, Moisés y Elías, representan dos divisiones grandes del Antiguo Testamento, que es la ley y que es los profetas. Representan la ley y los profetas. A través de Moisés, Dios reveló la ley al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y a través de Elías, él fue el primer profeta enviado por Dios para llamar al pueblo al arrepentimiento y a la fe. Y todo, dice la palabra de Dios que desde Moisés todo apuntaba y todo te encamina hacia Jesús. Desde Moisés todo te encamina, todo te lleva hacia Jesús. Y para eso, hermano, vamos a leer en Malaquías 4, versículo 4. Dice así: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y de las ordenanzas que yo le di en Horeb para todo Israel. Yo les envío al profeta Elías antes de que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, Dios dice: acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, de sus estatutos y de sus ordenanzas. Una ley que hasta el día de hoy nadie hemos cumplido. Nadie, hermano. Pero más adelante dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Es algo que nosotros no podemos cumplir. Pero está la promesa de que cuando Elías volviera, hará que el corazón de los padres se volviera hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Es una promesa por parte de Dios. Pero los discípulos, cuando estaban ahí delante de Jesús, cuando estaban en el Monte Santo, ellos no entendían esa reunión de Jesús con Elías. Ellos pues no comprendían cuál era ese propósito, sino que ellos recordaron esta palabra ahí en Malaquías y dijeron: ok, ya está Elías con nuestro Señor Jesucristo, ya está ahí con ellos, reunido con Moisés, está reunido con nuestro Señor Jesucristo, ahí está Elías. Entonces, ¿por qué Jesús insiste en morir en la cruz? Ahí está Elías, ya llegó Elías. Y la palabra de Dios dice que Elías habría de volver, que él irá a volver, y aquí está, después de 1000 años, él ya está aquí, está reunido con Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué Jesús insiste? ¿Por qué sigue hablando y platicando de morir en la cruz? Si este Elías aquí ya se cumplió la promesa, porque ya estaba Elías, hermano, porque lo vieron ahí ellos. ¿Por qué Jesús insiste en morir en la cruz? Pero vamos a leer. Recordemos, estaban hablando con Jesús. ¿Quién estaba hablando con Jesús? Estaba hablando Elías y estaba hablando Moisés con Jesús. Y aquí en Marcos no viene especificado qué es lo que estaba hablando Moisés y Elías con Jesús, sino para eso tenemos que ir a Lucas capítulo 9 versículo 31 para saber qué era lo que estaba hablando Jesús con Elías y Moisés. Y vamos a leerlo desde el 30. Y de repente dos hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. La partida de Jesús que estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿Y Jesús a qué iba a ir a Jerusalén, hermano? Para ir a entregarse, para dar su vida. Pero los discípulos era algo que no podían entender. Ellos dijeron, pues si ya está Elías aquí, ya apareció Elías aquí, ya están con Jesús, pues la partida a Jerusalén no debe de ser de ir a morir en la cruz, sino para ir a reinar, porque ya se cumplió esa profecía. Aquí está Elías. Pero la partida de Jesús, hermano, era para dar su vida, para entregar su vida por ti y por mí. Y no para librarte de la esclavitud de Egipto, como sucedió con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ya con Moisés, sino de la esclavitud del pecado. Ellos hablaban de la partida de Jesús. Ellos hablaban acerca de la muerte que tenía que acontecer, que era la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmolado, el único, hermano, que podía pagar el precio del pecado, el único, nuestro Señor Jesucristo, el único que podía salvarnos, hermano, del pecado. Pero los discípulos no lo podían entender. Cuando estaban ahí reunidos, que estaban los discípulos y lo miraban y veían acerca de lo que ellos platicaban, sale Pedro. Y vamos a leer versículo 5. Entonces Pedro dijo a Jesús: Rabí, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque él no sabía qué decir, pues estaban aterrados. Hermano Pedro, el de los arranques, ¿verdad? El atrabancado, pues ahí en medio de la conversación entre ellos, ¿verdad? Pues no sabía qué decir. Dice que estaba asustado, que estaba aterrado, juntamente con los otros 2 discípulos. Tenían miedo, estaban, no sé, asombrados, impactados. Y lo primero que se le ocurre a Pedro es decir, bueno, pues hagamos 3 tiendas de acampar. Vamos a hacerle 3 tiendas, una para ti, mi Señor, una para Moisés y otra para Elías. Ni siquiera contó a los otros 2 discípulos y tampoco se contó a él. Dijo, vamos a hacer única y exclusivamente una para ustedes, una para cada uno de ustedes. Ni siquiera pensó en los otros y tampoco en él. Pero él estaba aterrado y en medio de esa conversación él sale con esas cosas. Se le ocurrió algo absurdo en ese momento. Algo como que piensas que sí, ya estoy siendo de acampar, nos vamos a quedar ahí. Pues no, hermano, fue algo pues muy tonto lo que se le ocurrió a Pedro. Y recordemos que Pedro, ¿verdad?, es el padre, ¿verdad?, espiritual de Marcos. Y cuando Marcos escribe esto, pues probablemente Pedro pues le dijo, hijo, se me ocurrió algo tan tonto de decirle a ellos. O sea, les dije que les hago una tienda de acampar a cada uno de ellos. Algo totalmente absurdo, hermano. Pero Pedro estaba espantado. Pedro estaba aterrado. Pedro estaba asustado. Y dijo, pues si ya está Elías aquí, ya está Jesús aquí, pues ya mejor nos quedamos aquí. Ya nos quedamos en esta escena. ¿Para qué ir a lo de la muerte de la cruz? ¿Para qué acerca de eso que estás hablando? Ya estamos aquí. Y eso mismo, hermano, lo que le sucedió a Pedro, es algo que a nosotros también nos pasa y nos pasa muy seguido. Él se quiso quedar con ellos en ese momento. ¿Para qué? para vivir en la alegría, para vivir en la felicidad, para vivir en la gloria de Dios sin necesidad de cruz. ¿Y cuántas veces nosotros no anhelamos eso, hermano? ¿Cuántas veces nosotros no queremos eso en nuestros corazones? Queremos la alegría, queremos la felicidad de vivir en el Evangelio y de reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Llegamos en arrepentimiento, pero muchas veces nuestra fe no despega. Queremos vivir en el confort, en la comodidad, en la alegría, en la felicidad, sin necesidad de pasar por la cruz que Jesucristo ya nos dijo que deberíamos de cargar cada día. Él ya lo hizo todo, Él ya todo lo pagó. Él es el que hace la obra, hermano. Pero eso es algo que Jesús nos ha mandado, a cargar nuestra cruz cada día, a nosotros dejar de hacer nuestra voluntad para entregarle, ¿sí?, nuestra voluntad a Él y que Él haga lo que le plazca con ella. ¿Cuántas veces vienen los momentos de aflicción? ¿Cuántas veces vienen los problemas? ¿Vienen las luchas? ¿Vienen las pruebas? ¿Vienen las tentaciones? Pues no nos gusta, yo creo que a nadie nos gusta, ¿verdad? Pero a pesar de que Jesús nos dice, en este mundo vas a padecer aflicciones, en este mundo pues también vas a sufrir, y esa parte como que nos la queremos saltear. Le queremos poner ahí corrector a la Biblia y decir, no, todo sea alegría y todo sea felicidad. Y sabemos por dentro, ¿verdad?, en nuestros corazones, hemos anhelado y hemos deseado eso y hemos actuado conforme a ese deseo, hermano. Pero nuestra felicidad, hermano, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros somos cristianos, si nosotros somos hijos del Rey Soberano, nuestra felicidad depende única y exclusivamente de Jesucristo, sin importar la circunstancia en la que te encuentres. En medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de los problemas, en medio de la aflicción, tienes gozo, tienes paz, porque Jesús está contigo. Por eso dice Jesús, carga tu cruz cada día. Yo soy quien está contigo. Versículos 7 y 8. Después de que Pedro hace este comentario, fíjese lo que pasa en el versículo 7. Entonces se formó una nube que los cubrió, y una voz salió de la nube: este es mi hijo amado, óiganlo a él. Y enseguida miraron en derredor, pero ya no vieron a nadie con ellos, sino a Jesucristo solo. ¿Por qué quedó solo, hermano? ¿Por qué quedó solo Jesús? ¿Por qué desaparecieron Moisés? ¿Y por qué desapareció Elías? Porque solo Jesús salva, hermano. Él es el único camino. Él es la verdad. Él es la vida. Y no hay ninguna entrada hacia el Padre, no hay ningún acceso hacia el Padre, sino es única y exclusivamente por Jesús. Y no es menospreciando la ley, y no es menospreciando los profetas, sino aquí su misma palabra dice que desde Moisés todo apunta a Jesucristo. Todo apunta a Él. Pero aún así los discípulos no podían entender, hermano, lo de la resurrección. Y no porque no entendieran esa palabra, lo de la resurrección, resucitar. Ellos ya habían pasado con Jesús milagros, en los cuales Jesús levantó a la hija del centurión, ¿verdad?, que ya estaba muerta. Ellos ya habían pasado por eso y entendían lo que era resucitar. Pero lo que no podían entender era por qué Jesús habría de morir si acababan de mirar a Elías. Y se supone que al partir a Jerusalén no era para que Cristo muriera, sino para reinar. Aún no lo podían entender, hermano. No podían entender eso. Y para eso vamos a leer más adelante. Dice, cuando bajaban del monte, Jesús les ordenó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Y se guardaron para sí lo que fue dicho, discutiendo entre sí qué significaría eso de resucitar de entre los muertos. Se fija, hermano, aún no podían entender. Ellos no podían entender aún que Cristo pasara por ese proceso de muerte. Versículo 11. Y le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Ahora ya vinieron como que más cautelosos, más cuidadosos en lo que le iban a decir a nuestro Señor Jesucristo. Y lo veíamos ahorita, cómo es que Pedro, ¿verdad?, atrabancadamente fue con Jesús para reprenderlo acerca de lo que él estaba diciendo. Y tal vez ahora pensaron, ¿no? Pues tal vez ahora pensó, pues ya me fue como en feria una vez, ¿verdad? Pues para qué dos veces, mejor le voy a preguntar, ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? ¿Por qué lo dicen los escribas? ¿Qué es lo que le contesta nuestro Señor Jesucristo? Versículo 12 y 13. Es cierto que Elías al venir primero restaurará todas las cosas. Y sin embargo, ¿cómo está escrito el Hijo del Hombre que ha de padecer mucho y ser despreciado? Pero yo les digo que Elías ya ha venido y le hicieron cuanto quisieron, tal como está escrito de él. Los escribas, hermano, ya habían rechazado al precursor del Mesías. Y recuerda cuando lo vimos, ¿quién era ese precursor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Usted lo sabe? Juan el Bautista. Él vino con el poder de Elías. No que Elías haya reencarnado en Juan el Bautista. No es así. Sino que Juan el Bautista, él hacía algo muy parecido a lo que Elías hacía. Llamaba al arrepentimiento y llamaba a la fe. Y en Mateo 11:14, usted lo puede leer, dice que él es, que Juan el Bautista es el Elías que ha de venir. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué hicieron los escribas? Lo rechazaron. Por lo tanto, ellos mismos rechazaron al Mesías. ¿Qué es lo que dice aquí en el versículo 13 de Marcos 9? Ellos, por lo tanto, rechazaron al Mesías, cumpliendo sin saber la profecía de la sabiduría de Dios. Los discípulos eran parecidos a estos pensamientos de que tenían los escribas, porque ellos no podían entender por lo que tenía que pasar nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que ya ellos entendían el Antiguo Testamento, ya sabían lo que estaba escrito, ya sabían lo que estaba profetizado acerca del Mesías, pero no lo podían entender. Pero a diferencia de los escribas, ellos depositaron su confianza en Jesús. Los discípulos tenían su confianza en Jesús. Entonces, vamos a recordar por qué Jesús se transfiguró delante de los discípulos, delante de Pedro, Santiago y Juan. Para aumentar su fe, hermano. Para fortalecer su fe acerca de todo lo que ya estaba escrito en el Antiguo Testamento, lo que estaba ya profetizado, lo que ya está sellado, hermano. Jesús lo hizo para que ellos depositaran su confianza y aumentaran su fe, se fortaleciera su fe en el acto que él iba a hacer, hermano. Y vamos ahí a 2 de Pedro, capítulo 1, de los versículos 16 al 18. Dice, porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: Este es mi hijo amado en quien me he complacido. Entonces, no solamente fueron testigos oculares, no solamente vieron, sino que ellos escucharon la voz de Dios. Nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y ahora, ¿qué es lo que hace Pedro a través de esta segunda carta, de esta segunda epístola? ¿Qué es lo que hace Pedro? Fortalecer la fe de todos sus lectores, de todos los que están leyendo ese pasaje. Fortalecer la fe de aquellos que tienen la esperanza en Él, en nuestro Señor Jesucristo. Y tanta es su fortaleza, hermano, que pudimos ver cómo murieron cada uno de los discípulos, cómo fueron martirizados con muertes atroces, hermano, excepto Juan. Pero de ahí todos murieron por el Evangelio. Tanta fue la fortaleza, que es lo que habla aquí Pedro. Tanta es la fortaleza de su fe, tanto fue la fortaleza de su fe, tanto fue el aumento de su fe, que estuvieron dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Entonces, ¿qué ocurrió, hermano, allí en Marcos 9:1? Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue darles una probadita de lo que se profetizó, de lo que ya estaba profetizado, para que estén confiados en las promesas de Dios, aunque estés pasando por aflicciones. Les dijo, les voy a dar un avance solamente para que su fe se fortalezca en medio de las aflicciones y confíen en las promesas de Dios. La palabra de Dios se cumple y su fe es la que los va a ayudar a permanecer, a prevalecer. Esa fe solamente te la puede dar nuestro Señor Jesucristo, hermano, que fue lo que hizo con esos discípulos ahí en el Monte Santo. Solo la gloria de Jesús fortalece la fe en medio de la prueba. Si Jesús, hermano, y con nuestras propias fuerzas, nosotros no podemos luchar en contra del pecado. ¿O sí? ¿Sí podemos? Ok. No podemos. Sin Jesús, nosotros no podemos caer en tentación. ¿Sí? Sin Jesús no podemos caer en tentación, hermano. No, si caemos fácil. Iba a decir fácil y bonito, pero no, fácil y feíto. Caemos en la tentación, caemos en el pecado. Sin Jesús no podemos ir en contra de los placeres de este mundo, hermano. Si Él no fortalece nuestra fe, si nuestra fe no está depositada en Él, no está depositada en su gloria, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros no nos podemos salvar. Nosotros no podemos sacar la maldad de nosotros. Nosotros no podemos cambiar nuestros deseos pecaminosos. Nosotros no podemos. El único que lo puede hacer es nuestro Señor Jesucristo. Y en el Monte Santo, los discípulos fue lo que vieron la gloria del Salvador. Vieron la gloria del Salvador. Y su fe creció. A tal punto que lo dice Pedro aquí, que ellos pasan. Ellos hablan, Pedro habla de eso mismo para fortalecer la fe de aquellos que estamos leyendo la palabra de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a entregar su vida por causa del Evangelio? Piénselo, analícelo, hermano, piénselo. Ahí medítelo. Recordamos en Éxodo 33 cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara su gloria. ¿Cuál fue la contestación de Dios para Moisés? Eso no se puede hacer, Moisés, no, no lo puedo hacer porque si yo me muestro a ti en mi resplandor, en mi gloria, tú no vas a vivir, no vas a vivir, sino que descendió su gloria en una nube, pasando por encima de Moisés, diciendo, yo soy misericordioso, yo perdono la iniquidad, yo perdono la rebelión, yo perdono el pecado, pero tampoco tendré por inocente al culpable. ¿Y qué es lo que pasa con el culpable? Lo castiga. Y a través de nuestro Señor Jesucristo, hermano, es que esto que Dios le dijo a Moisés queda resuelto. ¿Por qué? Porque Dios castigó a su hijo como culpable. Él pasó por esa muerte de cruz porque él cargó con el pecado de todos los culpables. ¿Y quiénes son todos los culpables? Somos tú y yo. Somos tú y yo, hermano. Y Jesús se presentó como culpable sin ser culpable. Y otra de las cosas sorprendentes es que a diferencia de lo que Dios le dijo a Moisés, que no podía ver su gloria porque moriría, los discípulos vieron la gloria de Dios y ellos no murieron. No murieron porque eran mejores, no. No, sino porque Cristo estaba con ellos. Amén. Nosotros solamente podemos ver la gloria, hermano, de Dios a través de Jesús. Solamente a través de Jesús nosotros podemos mirar la gloria de Dios. No hay ningún otro acceso, no hay ningún pase VIP, me salto por aquí, me salto por allá, agarro la mejor aerolínea, un cohete hasta con el Señor. No, solamente Cristo, hermano, y solamente a través de Él podemos ver la gloria de Dios. Y al igual que Pedro, probablemente nosotros, o más bien, nosotros quedarnos en ese momento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Pero Jesús dice, sin cruz no hay gloria. Y es así como le puse a este sermón, hermano. Sin cruz no hay gloria. No puedes saltarte a la gloria de Dios sin pasar por la cruz. Y nosotros tenemos que seguir las huellas de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que ser imitadores de Él. Jesús dijo, carga tu cruz cada día. También dijo, en este mundo vas a padecer aflicción. En este mundo vas a padecer por problemas. Y muchas veces nosotros caemos en... Hay veces hasta en depresiones, hermano, por ese tipo de situaciones que pasan en nuestra vida y que sabemos que Jesús ya nos lo dijo. Él también nos lo recuerda y nos dice, vas a pasar por problemas, vas a pasar por aflicciones. Tienes que cargar tu cruz cada día. Va a haber cosas que no te van a gustar. Estás en un mundo pasajero, lleno de pecado. Pero solamente estate tranquilo, yo ya he vencido al mundo. Ten la confianza de que yo estoy contigo hasta el final de los tiempos. Hermano, aunque tu padre dice la palabra de Dios, aunque tu madre te dejaren, Él es quien te toma entre sus brazos. Él lo que quiere es que deposites su confianza, tu confianza 100% en Él. Él quiere que confíes en todo lo que Él hizo. Él quiere que creas en todo lo que Él hizo porque Él te quiere salvar. Solo Cristo es el camino y solo en Él, hermano, hay perdón. Y eso es lo más precioso, hermano, que nosotros podemos gritar a los cuatro vientos que Él está con nosotros. Lo más hermoso que nosotros podemos pasar en esta vida y lo que nos puede pasar y que nosotros podamos recordar es el día en que Jesús nos tomó entre sus manos, nos recogió, nos lavó, nos limpió, nos llamó a ese arrepentimiento, nos perdonó y nos cobijó como sus hijos. Eso es lo más hermoso que a nosotros nos pudo haber pasado en esta vida. Y si tú no has pasado en ese proceso, déjame decirte que solamente, si no has pasado por ese momento de regeneración, de restauración, ese momento de perdón, déjame decirte que solamente en Cristo hay vida eterna. Solamente en Él. Los discípulos recibieron una probadita, recibieron un adelanto de la gloria venidera. Recibieron una parte, hermano. Pero si tú has creído, si tú te has arrepentido, si has creído en Jesús, lo has confesado como tu Salvador, y tu vida modela una vida conforme a la imitación a nuestro Señor Jesucristo, vas a gozar de esa gloria. Vas a gozar de esa gloria. ¿Qué es lo que quiere Jesús de nosotros? ¿Qué es lo que quiere que hagamos? En realidad nosotros no tenemos que hacer nada. Él ya lo hizo todo. Él todo lo ha pagado. Pero Él quiere adoradores en espíritu y en verdad que depositen su confianza plenamente en Él. Que crean en Él. Que se regocijen en Él. Que le reconozcan a Él. Que le alaben, que le adoren a Él. Al único que merece toda gloria, toda honra y todo honor, hermano. Dios, hermano, no tomará por inocente al culpable. Pero gózate, porque es misericordioso. Y Él perdona la iniquidad, ¿sí?, de los hombres, hasta la cuarta, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, quinta generación. Perdona la rebelión y perdona el pecado. Dos opciones nosotros tenemos, hermano. Confiar en Jesús, aunque como los discípulos nos cueste creer. Confiar en su palabra. O como los escribas, rechazarlo. Son las únicas dos opciones que nosotros tenemos. Podemos entender y podemos leer al Antiguo Testamento y saber de que viene el Mesías y que, así como los escribas, y rechazar a Jesús, desecharlo de nuestras vidas, o como los discípulos, a pesar de fallar, en medio de la incredulidad, a pesar de fallar, de tener esa falla de no creer, de esa falta de fe, confiar en Él, confiar en lo que Él ha prometido a través de su palabra. Y cuando uno confía en Él, Él es quien fortalece tu fe. Y Él es quien te lleva hacia la vida eterna. Oremos, hermano. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno, mi Señor. Gracias, Señor, porque tú estás al pendiente de cada uno, Señor, de nosotros, Señor, tus hijos, y porque nos hablas a través de tu palabra, Padre. También perdónanos, Señor, porque hemos sido faltos delante de tu presencia, Señor, y muchas veces, Señor, ha faltado la fe, Señor, en nuestras vidas. Muchas veces, Señor, ha crecido más la duda en nuestros corazones, Señor. En los momentos de tribulación, de aflicción, Señor, en los momentos en los cuales, Señor, hemos sido tentados, Padre, y que te hemos fallado, Señor, te hemos desobedecido, Padre. Muchas veces se ha disparado, Señor, primeramente nuestra duda, Señor, antes que nuestra fe, Padre, y te pedimos perdón por eso, Señor, también rogándote, también pidiéndote, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, que fortalezca nuestra fe cada día, Señor, que nuestra confianza 100% esté depositada en ti, Señor, que podamos, Señor, confiar en todo momento en cada una de las palabras que tú dices y anuncias a través de tu evangelio, Padre. Y que asimismo, Señor, poseamos, Señor, eso que tú dices y proclamemos tu santo nombre por todas las naciones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos también, Señor, que en medio, Señor, de la lucha, en medio de la tentación, en medio de la prueba, Señor, haga resplandecer tu gloria, Señor, en nuestras vidas, Señor. No queremos fallarte, Señor, no queremos pecar, queremos seguir, Señor, firme, Señor, hacia adelante, puro, Señor, santificándonos cada día, Señor, pero para eso necesitamos, Señor, de ti, necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en tus manos nos ponemos, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a crecer en fe. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.